amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Listening Leaders, el espacio en el que invitamos a personas que son inspiradoras y que nos van a enseñar buena parte de lo que han vivido y de los retos que tienen por delante. Este es un espacio que está sponsorizado por la clase business de Air Europa. Espero que lo disfrutes, abróchate los cinturones, que despegamos.
Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Te damos acceso directo al pasillo y tú decides máxima privacidad y confort. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides volar con nosotros. ¿O no? Pero un consejo. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa. Tú decides.
Esta semana en Listening Leaders tengo el honor de irme a Valencia a hablar con, yo diría con un buen amigo, pero con alguien que se autodefine como pensador artesano. Van a salir, estoy seguro, mil cosas. Él es Esteban Rodrigo y yo solo tengo palabras de agradecimiento por haber aceptado este pequeño atraco. Esteban, bienvenido.
Ah, bien hallado. Y además en estos momentos que haya alguien que no se te haya ido por el bicho, la pandemia y demás, pues es algo muy de agradecer.
Qué bueno. Esteban, decía yo hace un ratito, pensador artesano. Una persona a la que yo cuando he conocido estaba muy ligado y muy en activo con todo el tema de la inteligencia artificial, del data intelligence, de todo lo que la tecnología nos iba a traer a los diferentes campus. Pero en este tiempo, yo te he seguido por las redes, en estos 12 años o 13 años que ya nos conocemos, te he seguido por las redes, eres una persona tremendamente vinculado a movimientos deportivos, que has encajado ambas cosas con mucha facilidad y además de eso muy espiritual. ¿Cuál es la clave del éxito de alguien que se suba al sector que se suba y a la actividad que se suba acaba teniendo relevancia?
Pues yo creo que la base de todo está en la humildad, en construir cada día algo nuevo, algo diferente, algo necesario y darle a eso trascendencia y relevancia, no por ti, sino por los demás, por aquellos que lo reciben. Si te construyes desde la humildad, siempre tendrás la posibilidad de aprender, de mejorar, y si te construyes en función de la relevancia que los demás tienen con aquello que reciben, lo que estás intentando es el logro máximo, que es hacer felices a los demás, dándoles aquello que necesitan. Entonces, para mí ha sido realmente sencillo. Me focalizo en ver aquello que son necesidades de los que me rodean y procuro, pues, de alguna forma allanárselas, solucionárselas y darles aquello que modestamente pues, puedo aportar.
Fíjate que eso es una de las cosas que cuando me ha tocado en algún momento, ahora ya hace tiempo que no nos focalizamos en la parte de ventas, sino más en la parte del factor humano, ¿no? Cuando hablábamos de los cursos de ventas, decíamos, al final, vendernos otra cosa que satisfacer las necesidades de los demás, que es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Con lo cual, si tú llevas esa idea de, oye, voy a facilitar, voy a hacer sencillo lo que para otros es complejo, acabas teniendo relevancia, pero efectivamente para eso la humildad cobra un papel importante porque te tienes que poner al servicio de los demás, tienes que estar dispuesto a aprender cada día un poquito y de mi tiempo también de profesor decía, no hay mejor manera de aprender que tratando de enseñar a otros, ¿no?
Totalmente. Además hay una cosa y es, muchas veces nos ocurre que tenemos la sensación de dar prioridad a aquellos que solo nos tienen como opción y por lo tanto pierde ahí todo sentido, ¿no? Yo procuro siempre no ser aquel más importante para nadie, pero sí el imprescindible para todos. Y entonces, de alguna forma, lo que logras de esa forma es llegar a llenar los huecos de muchas de las tareas, de las sensaciones, de las actitudes que la gente en estos momentos tiene. Y esto lo hago desde hace muchísimo tiempo. Yo casi, digamos, que de forma genética me salía porque no sabía por qué lo hacía, pero lo hacía. Luego, claro, conforme has ido avanzando en la vida, te has ido dando cuenta de que esa construcción multifactorial, multisensorial, multisensibilidad y multiconocimiento sirve para mostrar realidades que otras personas a lo mejor no tienen la capacidad de absorber, sintetizar y luego proyectar, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que he intentado hacer, ¿no?
Sin
Siempre
embargo,
me ha interesado la tecnología, pero me ha interesado la tecnología en un ámbito humano. Porque si deshumanizamos la tecnología, perdemos el sentido del para qué de la tecnología. Y entonces, ahí he puesto yo mucho. Por eso, sociología e ingeniería de sistemas. Y por eso, las dos vertebraciones. Porque doy la rueda total al mundo digital, haciendo que el hard y el soft se unan y dialoguen. Dialoguen en igualdad, porque el pensamiento es, como dice aquel, todo lo que es pensamiento y la acción sin pensamiento es pura barbarie. Entonces no podemos generarnos ahí de una forma adecuada. Hay que pensar siempre en qué necesita el factor humano que tienes al lado para hacer que su vida sea importante, sea relevante. Le ayudes a construirse. Elija el camino que elija, sepa que siempre tiene una salida a los problemas. Que no existe un, como en el maratón, un muro del kilómetro 30 donde te vas a retirar y no vas a poder. Pues ahí estamos. Es como dice
Yo quería
tu tiro
preguntarte
de
eso.
tres.
Perdón.
Tu tiro de tres.
Ah, mi
Es
tiro.
tu tiro de tres en el último segundo donde ganas impensadamente una final.
Bueno, efectivamente, ese o lo que hemos vivido recientemente con Rafa Nadal, ¿no? La capacidad de reponerte de una adversidad, esa
Eso
es otra
es
historia.
que esto asombra a propios y extraños. Lo suyo, la capacidad de resiliencia que ha tenido, cómo su poder mental le ha hecho olvidarse del dolor físico con un pie partido y cómo ha podido jugar las carreras que se dio para recoger aquellas dejadas criminales. O sea, es que ha sido tremendo.
Es tremendo,
Y la humildad de reconocer, ni yo mismo creía en que podría ganar esto.
y que podía haber
Pero
ganado.
¿sabes por qué lo ganó? La frase es muy clara y lo dicen siempre. Lo pudo hacer porque no sabía que era imposible. Pues él, como no creía que lo iba a ganar, lo ha ganado.
Exacto.
Tú eres el que te pones los cercos para poder hacer las cosas.
Fíjate que yo quería preguntarte cuál es el secreto para, precisamente para generar esta confiabilidad en los clientes, ¿no? En aquellos que te llaman, me estabas contando, oye, me he metido en muchos sitios porque ayudo a caminar en esos sitios que para otros son de tiniebla y que probablemente para mí sí, pero tengo tres linternas, ¿no? Y entonces los acompaño y los voy llevando por el lugar y al menos ya no están solos, ¿no? Pero ¿qué credibilidad o cuál es la base de la credibilidad que tiene que tener o cómo construyes esa credibilidad con los clientes? ¿Qué tienen que ver en alguien para dejarse acompañar?
Para mí, la credibilidad se gana todos los días con una muestra de honradez permanente. Si tu vida profesional es transparente y nunca has tenido un renuncio, pues la gente al final lo valora. Y si fruto de esa honestidad está el, esto no lo sé del todo, pero prometo prepararlo para que lo podamos hacer bien. O si esto que estamos haciendo no es lo correcto. Y aunque yo vaya a ganar menos, te tengo que decir lo que tú necesitas, y eso lo premian y te sale trabajo por otro lado, porque siempre la vida te regala algo cuando te portas con ella bien. Yo creo que todo es honestidad, lealtad con los clientes, ser honesto intelectualmente para luego ser honesto con los demás en tu trabajo. Y más en un trabajo como el nuestro, donde mucho de lo que es asesoramiento, consultoría, indagación, propuesta de valor, es fundamental. Si tú vas a un sitio a hacer propuesta de valor para un negocio nuevo o para ayudar a alguien a que despunte de alguna forma y resulta que lo haces meramente por el mercantilismo, la meterás hoy y mañana saldrás por el aire porque te habrán descubierto.
Y la segunda cosa que quería contarte, que quería preguntarte, en este mix del que tú hablabas, de tecnología y personas, ¿cómo salvar la resistencia natural de las personas a subirse a la tecnología sin pensar que les va a quitar el trabajo?
Pues muy fácil. Y eso nos ha pasado muchas veces. Hay algo que se llama mira al futuro y vuelve y dime lo que has visto. Y entonces hay una cosa que se llama la inteligencia progresiva. Si alguna de las inteligencias múltiples que determinó Gardner la aplicáramos al futuro, diríamos, vivo en el futuro y esto es lo que veo, por lo tanto, la tecnología es lo que me va a llevar a ese otro paso. Es el que me va a propiciar el avance es el que me va a propiciar los nuevos nichos, las nuevas ganancias, y desde luego el futuro y la tecnología es lo que nos está definiendo las nuevas profesiones que en estos momentos ni conocemos. Por lo tanto, si alguien tiene el cerebro tan estrecho, tan corto, pues creo que fue Machado el que dijo, o Cervantes, ¿no? Como dice, el progreso no es capaz de entrar en cabezas estrechas, ¿no? O mentes. Eso lo vamos a encontrar siempre, pero hay una realidad y el sentido común. Tecnología y sentido común es algo muy interesante tenerlo de la mano, y desde luego la progresión que se puede hacer con eso es fundamental. Enseñas a cada persona a progresar para que entienda que la tecnología no es su enemigo de hoy, sino que es su futuro. Y si el futuro lo empieza a coger cuanto antes, mejor.
Déjame que aproveche que te tengo aquí, porque yo, que pienso de una manera muy parecida a ti, me encuentro todos los días con gente que está en el opposite, que dicen aquí, ¿no? En el lado opuesto, ¿no? Y entonces, claro, dices...
Dark side on the moon, la cara oculta de la luna del pensamiento. ¿No?
En ese enfermizo viaje al futuro, en ese viaje de Merlín, ¿no? Diciendo, yo ya estuve allí, hay mucha gente que dice, vale, es posible que haya estado allí, pero no me gusta lo que veo, por tanto no quiero subirme a la tecnología. No creo que debamos de estar sentados con las máquinas, no creo que la relación de los humanos pase como pasa con los centennials, que están sentados en una mesa y nadie se habla, sino que se están chateando con suerte con una máquina. No me gusta lo que veo. ¡Wow! ¿Cómo convencerlos?
Yo creo que hay un programa de actividades complementarias. Todo eso que la gente ve de esta forma lo ve de una manera amenazante y, por lo tanto, dice, las máquinas absorben tu cerebro. La inteligencia artificial ya ha creado una nueva inteligencia artificial más progresiva todavía y, por lo tanto, ya no es el humano el que crea la inteligencia artificial, sino que sistemas de inteligencia artificial crean sus propias inteligencias artificiales. Entonces dice, ¿y dónde queda el hombre? El hombre queda en esa otra parcela que hay que fomentar, que hay que construir y que hay que desarrollar. Mira, esto es como cuando Fernán Adrià hizo la deconstrucción de la tortilla de patata. Y te la bebías. Y decías, coño, es que sale la tortilla de patata. Pero la tortilla de patata que no está cuajada y que no está en un plato y que no tiene este grosor y que no es de esta forma, parece que no es tortilla de patata. Sin embargo, tiene todos los ingredientes. Sabe a tortilla de patata. Y sin embargo, me la bebo. ¿Qué ocurre con eso? Hay que enseñar a la gente a que las cosas solo cambian de forma, pero no cambia el modo. Que cambia lo aparente, pero no cambia lo intrínseco. Que cambia la manera en la que se expresa, pero no cambia su esencia. Y ahí es donde tenemos que encontrar al hombre que cuando está en la máquina chatea y cuando deja de estar con la máquina chateando, está jugando al futbolín, está jugando al ping-pong, está jugando con la play, está hablando con no sé qué, o está en un foro de debate para aprender oratoria. Entonces, esas son las cualidades esenciales de un humanismo del futuro que en estos momentos deberían anclarse en un día como hoy en las enseñanzas, por ejemplo, de un Santo Tomás de Aquino, que lo tenemos muy olvidado. Volver a los clásicos. Fedro o el gran ciudadano. ¿Qué enseñanza más buena tendríamos con ese libro de Aristóteles si se lo presentáramos a Sánchez, por ejemplo, o a Casado? Esas cosas que están por encima de lo que nosotros en el día a día tenemos. Y esa estructura de pensamiento está muy en boga con esa otra forma de ver el nuevo humanismo. El hombre no puede ser deshumanizado porque perdería la esencia, lo que es justamente la gran familia humana. Lo hemos visto en la pandemia. ¿Por qué la pandemia y las leyes de estructura más dura, como ha sido pues estado de alerta, estado de excepción, etcétera, nos ha sumido a mucha gente en desesperación? Nos han aumentado en muchos casos los divorcios, nos han aumentado en muchos casos los suicidios, porque las personas estábamos acostumbradas a tener un exceso también de interacción social, y en el momento que nos hemos metido con las personas de siempre en el cubículo, han salido a relucir las, digamos, los choques reales subyacentes que nunca afloraban porque no les dábamos oportunidad. Entonces, a eso hay que ponerle foco. ¿Por qué hay que tener atención a los mensajes de la gente que piensa quitarse del medio porque no son capaces de soportar esto? ¿Por qué tenemos que poner atención a aquellas personas que creen que no tienen futuro, que no tienen posibilidades, que han estudiado para nada? Están anclados en el nihilismo, es la negación permanente de todo. Luego, lo que tenemos que intentar hacer es cambiar el foco. Si nosotros estamos en un globo, da igual que estés en este punto o estés en el otro. Si lo vamos a ladear y va a ser el mismo punto. Lo único que voy a hacer es que esa traslación sea a tiempo y justa para que el resultado de esa acción nos beneficie al mayor número posible de seres humanos, sin abandonar lo necesario, que es la estructuración de cara al futuro con las tecnologías que el futuro nos demanda.
Fíjate que yo creo que, apuntando un poco, ahondando en lo que tú dices, este momento de pandemia nos ha traído una utilización excesiva o durante todo el tiempo que hemos podido de las máquinas, ¿no? Porque al final la única manera de comunicarnos con compañeros, con gente del trabajo, pues era con este tipo de plataformas, ¿no? Hasta tal punto que ahora valoramos muchísimo cuando nos juntamos en persona, ¿no?
Claro. O
sea, hemos recuperado ese, ¿no?
Esto es lo que nos ha hecho volver al gran valor de la interacción social face to face.
Claro.
Porque antes lo teníamos tan así, que ya no tenía valor. Cuando hemos perdido durante mucho tiempo seguido eso y nos hemos encontrado la realidad constreñida en nuestro ámbito, es cuando ha dicho, uff, es que necesito salir, es que necesito ver a aquel tío y darle un abrazo, es que necesito tomar un café con aquel, es que bien me lo pasaba cuando discutía con fulano y ves, ahora lo echo de menos.
No, nunca jamás hubiera pensado yo escuchar a alguien, echo de menos levantarme a las 6 de la mañana, estar una hora y media de tráfico, llegar y no tener sitio para aparcar, pero al menos ver a mis compañeros, ver la cara de mi jefe, sentarme en la mesa con otros iguales alrededor y volver a casa a las 8 de la tarde, aunque me haya chupado otra hora y media de tráfico de vuelta, ¿no? Y ha llegado, y hay mucha gente que lo está diciendo.
Pero eso, ¿por qué ocurre? Porque cuando estábamos vivos encerrados, no nos sentíamos vivos. Cuando salimos del encierro y hacemos todo eso, aunque suframos, nos sentimos vivos.
Sí, sí, exacto.
Esa es una gran diferencia de cómo los seres humanos a veces percibimos las necesidades y las cualidades. Yo, por ejemplo, tengo la cualidad de ser paciente, pero tengo la necesidad de estar activo. Cuando llega la pandemia, el exceso de ser paciente y el no estar demasiado activo me provoca un diálogo interior. Y entonces, ¿cómo lo resuelvo? Lo resuelvo con mindfulness. Simplemente medito. Cuando me encuentro peor, medito en que soy un leño, ni sufro ni padezco. Cuando me encuentro mejor, desde la respiración a cualquier otro pensamiento o sentimiento que pueda tener. Cuanto más bestia, mejor. Y luego, actividad física.
Déjame que te hable de esas dos cosas, ¿no? Porque son adicionalmente a tu proyección profesional, durante los últimos tiempos has acompañado a equipos deportivos, has estado muy metido en el mundo del deporte. Y adicionalmente, como yo contaba al principio de todo, esta parte tuya más espiritual. Nosotros nos conocimos hablando de los valores del baloncesto llevados al mundo de la empresa. ¿Sigues pensando que el deporte tiene o la empresa tiene mucho que aprender de estos valores deportivos?
Totalmente, cada día lo veo más. El problema es que ya se está produciendo el cierre del círculo. O sea, hasta ahora eran los valores de la cultura del esfuerzo en el deporte, etcétera, los que llegaban a la empresa y servían para estructurar buenos equipos, que existía un liderazgo, que cada uno se autolidere en su puesto, que cada uno fuera responsable de lo suyo y que pensara que si cedía un balón a un compañero, pues era más fácil meter la canasta o tirar el gol o lo que sea. Eso yo lo sigo viendo como esencial. Lo que pasa es que he hecho eso y aprendido y durante estos años circulado. Viene ahora la segunda parte, y es que la empresa que aprendió de los valores del deporte ha llegado a hacer del deporte una empresa. Y entonces el deporte hoy es parte prácticamente un negocio duro y muchas veces un negocio sucio. Y entonces esas cosas son las que han perdido el oremus de aquello que era importante, que era el esfuerzo hecho para poder aportar algo, gestionar algo que construía, que generaba valores, es distinto al hecho economicista en estos momentos mercantilista que en estos momentos tiene, sobre todo cuando hablamos de deporte de élite, donde el poder de las marcas, la publicidad, los derechos de emisión, las ligas privadas, y hablaría del básquet como es la Euroliga o la Eurocup, todo lo que no depende de las federaciones, que son negocios particulares de empresas y de accionistas, todo está trufado de algo que ya no son los valores, que es la pasta. Entonces, yo siempre vuelvo a las canteras. Y en ese sentido yo me siento orgulloso de estar en el entorno de un Valencia Basket que tiene una Alquería del Básquet, que es el mejor centro de formación de básquet de formación, donde montones de equipos de gente, niños con ilusiones y tal, están desarrollando esa tarea, ese trabajo, además de estudiar, porque si quieren jugar tienen que sacar buenas notas y cosas de esas que son muy interesantes, porque es un acervo donde el premio es una reacción a aquello que está haciendo, ¿no? Pero lo más importante es pensar que eso nos lleva a algún sitio, que es generar mejor sociedad, más libre, con más valores, con menos problemas en la calle, con menos juventud en la calle destinada a otras cosas. Y a mí, que me gusta muchísimo la música y desde hace muchos años hago un programa de música, de jazz particularmente, y que me ha encantado siempre eso, observo que si los tengo jugando en una cancha, no están en el vicio de una noche cerrada en un sitio con muchos problemas, con mucha historia. Generalmente esa gente no hace eso. La vida sana lleva al cuerpo sano y los cuerpos sanos hacen que la mente funcione y generalmente dicen, un buen deportista generalmente es un ser inteligente y no se quedan solo en jugar. Generalmente todos acaban teniendo alguna carrera para el futuro, siguen haciendo algo o el ejemplo eres tú. El ejemplo eres tú. O sea, tú que fuiste un jugador de básquet, de los que estabais...
Malo, por eso tenía que trabajar.
No, de los que estabais en mitad de tabla, uh-huh. Entonces dices, un buen día tengo que ver que me tengo que resolver las castañas y me meto en una entidad bancaria a hacer otras cosas, y al final, ¿qué era realmente tu destino futuro? Tu destino futuro era lo que estás haciendo, que es un evangelizador de aquello que interesa a los seres humanos. Liderar tu propia vida, liderar tus compromisos, ser fiel a ellos y cumplirlos. Y a partir de ese momento puedes generar lo que quieras, ser el mejor vendedor, puedes ser el mejor gerente, puedes ser el mejor jefe de equipo, puedes ser el mejor trabajador en una máquina CNC, puedes ser lo que sea. Nos falta liderar cada uno su propia vida. Dejarnos de copiar a los demás, porque el que copia nunca llega a ser grande y deja de ser él.
Qué bueno, qué sabio, porque fíjate que una de las cosas que nosotros les contamos a los líderes con los que trabajamos, ¿no? Cuando hablamos de la gestión, por ejemplo, del tiempo, ¿no? O sea, difícilmente puedes organizar y gestionar el tiempo de otros, no eres capaz de gestionar y organizar el tuyo. Y eso pasa con el liderazgo. Difícilmente vas a poder liderar a otros si no eres tú mismo el que eres capaz de llevar las riendas de tu vida y solamente las estás haciendo lo que otros te dicen, ¿no? Por tanto, no puedo estar más de acuerdo. Y eso me lleva a la tercera cosa que yo quería hablar contigo, Esteban, que es este mundo espiritual. ¿Cómo te ayuda el mundo de las creencias, el mundo de la trascendencia a pisar este mundo terrenal?
Pues hay una cosa, y es que casi todas las personas y más... A ver, tendría que contar mi historia. Yo procedo de una familia católica apostólica romana, con mucha familia muy próxima al Opus Dei. Yo me caso por la Iglesia Católica y ejerzo como católico, educo a mi hijo en un colegio católico, jesuitas. Yo estudié en un colegio católico, los Maristas, era de los que iba a misa, estaba en la congregación mariana, un montón de cosas de esas que son de fe, ¿no? Pero conforme fui avanzando en la vida, y sobre todo la etapa última en la que estuve trabajando en una empresa de tecnología en los años 90 hasta casi el año 2000 que lo dejé, pues empecé a ver que había muchas cosas en el mundo distintas y que todas ellas no eran forzosamente malas y que todo aquel que no fuera católico no tenía rabo y cuernos y que montones de cosas que en un mundo actual, siglo XXI, año 2022, parecen raras, pero en gente educada en el nacionalcatolicismo de la época franquista, pues era muy complicado. Yo me convierto en agnóstico y siempre voy buscando algo. Y un buen día, pues me encuentro en uno de mis viajes que hice por la zona de Japón-China, me encuentro a uno un lama que murió pues esta semana pasada, que es Nat, y entonces ha sido un boom en todo el mundo. Este hombre pues me enseña lo que es el camino de la meditación zen, de la pacificación interior y todo esto. Y entonces el que me enseña ese camino hace unos 15 años, pues lo voy buceando hasta que yo me encuentro hace unos 5 años a un ser extraordinario que se llama... Le llamamos sus alumnos Gesela, es una persona tibetana, tiene 93 años. En estos momentos creo que está viviendo, no sabemos muy bien, pero creo que está viviendo en Mansuri, que es un templo budista que hay en Manchester, en la zona de Underford, donde están los grandes lagos. Y entonces empiezo a leer a esta persona una serie de libros y coincide que yo tengo un programa de radio en News FM en Valencia. Y viene una monja de esa organización que se llaman los Kadampas, que son los que siguen el camino Mahayana puro, solo espiritual, no quieren saber nada de la política de Dalai Lama, no quieren saber absolutamente nada, solo quieren el bienestar de los seres humanos. Lo que decimos, el bienestar de los seres sintientes, liberarles del sufrimiento. Y entonces yo me encontré ahí que justamente sin saberlo, de otra forma, yo estaba haciendo lo mismo, que era buscar caminos, buscar vías para que la gente se desarrollara, sufriera menos, saliera adelante, dejara de sufrir, etcétera. Por eso pues se crea el Weekend, o se crea el Weekend Emprende, o organizaciones en las que dábamos aceleración de forma totalmente altruista a los proyectos de los emprendedores de aquella época. Entonces yo pienso, si a esto le pongo algo de espiritualidad, que no de religión. La diferencia entre la espiritualidad es que es tu interior. La religión requiere estructura. A mí nunca me han pedido quién eres, ni me han dicho quién, para qué vas, sino que yo he llegado ahí, a un templo de estos, me he puesto en mi posición vaya, he empezado a orar, he empezado a recitar mis mantras con mis malas, como ves, los tengo aquí al lado, siempre, y en cualquier momento puedo coger y me entero de alguien que ha pasado cualquier problema, le rezo unos mantras y automáticamente sé que va por el camino de la luz seguro. Primera disposición. Si tú estás bien contigo mismo y tienes paz interior, la vas a irradiar a los demás. Y si tú la das, aunque ellos no lo sepan, seguro que algo les llega. Y otra cosa muy importante, yo ya no creo en las estructuras de poder de las organizaciones religiosas. Casualmente, casi todas las religiones que tienen estructuras de poder, que son las teístas, tienen problemas. Los cristianos católicos, los musulmanes, los judíos. Las tres grandes religiones son esas y todas sus variantes. Nadie se mete con los budistas. Nadie. ¿Por qué? Porque no somos una religión, somos una forma de ver la vida. Somos una manera espiritual de ver la vida y tener muy claro los valores de aquello que hacemos por los demás, porque los demás están por delante de nosotros mismos. Tomar y dar. Causa y efecto. Saber que toda aquella semilla que ponemos en el corazón de alguien va a causar un efecto seguro, porque todo tiene consecuencias. Por lo tanto, si no quieres que algo salga mal, no seas tú el primer impulsor de que algo salga mal. Y eso lo aplico en el trabajo. Entonces dices, si tú quieres ser el mejor profesor posible de una materia, por muy árida que sea, tienes que esforzarte. Y entonces, en mi caso, por ejemplo, yo, 70 años, estoy enseñando materia a gente de 20, 21 años, y les digo, todo lo que yo os explico, lo vais a aplicar vosotros dentro de 10, 15 años y yo ya no lo veré. Por lo tanto, yo estoy explicando ahora lo más moderno que existe en tecnología de futuro, a gente que lo va a aplicar dentro de 20, 30 años, cuando yo ya no estaré. Y esa dicotomía de pensar que haces aquello que debes de la mejor forma que sabes, con la mayor honestidad y lealtad intelectual posible, hace que la gente te vea como lo que eres, un entusiasta, primero de la vida, segundo del trabajo y tercero de las personas. Entonces, esos tres valores para mí son esenciales. No se puede estar sonriendo permanentemente hablando de cuál es el teorema de Poisson, ni se puede estar hablando permanentemente de qué son las líneas transnacionales, ni se puede estar hablando de cómo son los elementos, las correlaciones inversas en una tabla de no sé qué. Eso no da emoción. Pero si tú le explicas que con esa correlación inversa no sé qué va a obtener tal tipo de dato que va a servir para tal cosa y que lo hemos utilizado ahora en un proyecto de inteligencia farmacéutica que ha servido para que durante la pandemia se pudiera mejorar todavía más la estructura de todo lo que es el sector farmacológico que nos ha hecho tanta falta, le estás viendo a las cosas que haces un futuro tangencial, importante, inmediato. Y eso da vida.
Casi nada que decía el otro, ¿no? Casi nada nos dejas aquí. Nos has hablado en un momentito de una espiritualidad muy personal. Nos has hablado de la generosidad, ¿no? De esto que estabas hablando, de actuar con generosidad. De mostrar a la gente el propósito. Al final, nada pasa si no le cuentas a la gente el para qué, si no le cuentas el propósito, ¿no? Y eso vale para un montón de cosas, incluso para el trabajo, a la hora de liderar personas, ¿no? Yo siempre cuento con mis líderes que el trabajo de un líder es ser sistemáticamente dispensable, que al final tienes que ayudar a la gente, trata a la gente como es y seguirá siéndolo. Dale un propósito a la gente y trata cómo puede llegar a serlo y llegar a serlo, ¿no? Yo creo que esa es una lección muy importante. Así que, Esteban Rodrigo, ¿no sabes?
Hay una cosa ahí muy importante, es que un líder generalmente indica un camino y marca un objetivo. Y dice, tenemos que llegar allí. Y la gente dice, vale, yo estoy dispuesto. ¿Sabes lo que falla siempre? Los cómos.
Bueno, lo que pasa es que un buen líder tiene que tener claro dónde llegar, pero tiene que transmitir ese para qué. Pero ha de dejar obligatoriamente, y más en este tiempo, que los cómo, los cuándos, los dónde los ponga la gente, porque si no, ¿para qué te pagan?
Ya, ¿sabes la diferencia? Es que si tú generas en muchos casos la primera enseñanza, le das las pistas necesarias y los mimbres necesarios para que la gente con eso construya con lo que transporta el agua.
Sí, si no... es posible, pero también yo creo que se han acabado esos liderazgos tan inspiracionales que hemos tenido en los 80, tan ochenteros, ¿no? En donde el líder decía qué, cómo, cuándo, dónde, y cuando el líder desaparecía se acababa la innovación en la empresa, ¿no? O se acababa... Pero
sabes que para que a mí me seguía gustando mucho... Edward Denning, me gustaba mucho Tom Peters, me gusta mucho Robbins, y entonces pues no me puedo olvidar de esas cosas, ¿no? No me puedo olvidar.
Sin duda.
Son los que me dieron a final de los 90 ese cambio, diciendo ¿por qué las personas podemos mejorar nuestros elementos productivos si resulta que el mayor elemento de variabilidad en el proceso es la persona? Vamos a intentar meter calidad de las personas para las personas. Exacto. Creando el criterio de cliente interno, donde yo te doy lo mejor para que tú estés satisfecho y puedas seguir tu cadena de valor y, por lo tanto, al final del proceso tengamos una medición adecuada.
Claro,
eso lo aprendí de Edward Denning y el sistema Toyota.
Este liderazgo al servicio de otros. Este liderazgo de mi labor como líder está en darte todas las herramientas, dejarte, ponerte el mejor entorno en el que tú puedas trabajar para que puedas lograrlo, ¿no? Yo creo que coincido 100% contigo. Te decía, Esteban Rodrigo, es un gusto que hayas estado aquí en Listening Leaders. Espero que nuestros oyentes entiendan ahora mucho mejor el porqué de este título tuyo, Pensador Artesano, y que te puedan contactar para continuar la conversación, ¿no?
Sí, cuando quieran. Yo soy una persona abierta y además me encanta. Hay gente que me llama y me dice, mire, he visto por LinkedIn, lo he visto en tal sitio, he visto un vídeo suyo y me gustaría, yo tengo un proyecto y quisiera que me mentorizara. ¿Cuánto me va a cobrar usted? Y yo le digo, ¿cuánto tienes? Dice, yo la verdad es que poco. Y digo, pues te voy a cobrar poco. Y nunca he hecho de eso negocio.
Claro.
Ha sido para mí un favor que me han hecho, darme la oportunidad de ser sencillamente alguien que aporte para los demás, que les haga crecer. Y el mejor pago muchas veces es la sonrisa al final de decir, lo he logrado. Pues yo ya estoy pagado con eso.
Está claro.
Mi satisfacción dura unos segundos. Y es suficientemente Esteban, fuerte como para una vida.
Esteban, te mando un abrazo. Te agradezco mucho de veras este tiempo y estoy seguro que la conversación va a continuar.
Pues muy bien, yo también. Y te agradezco que estés ahí, que estés tan bien, que sigas, como dice aquel tan lozano, que sigas sonriendo, aunque toses un poco eso, cuídatelo, que eso siempre tiene malas cosas. Cuidado con los dos. Y gracias por esta oportunidad de salir otra vez a antena contigo y muy bien, encantado. Cuando quieras, hablamos ya de cosas más concretas o lo que te dé la gana.
Te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente. Hasta luego, amigo.
Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. ¡Hasta entonces!